tongue-tied. I can feel the shadows, your eyes.
Ya en su momento, va a hacer casi dos años, me parece que fue en mayo de 2019, hablamos aquí en El Espejo de un importante documento que acababa de publicar la Comisión Teológica Internacional titulado La libertad religiosa para el bien de todos. Ahora la Biblioteca de Autores Cristianos ha publicado dicho documento acompañado de un conjunto de comentarios por parte de relevantes personalidades del mundo eclesial y con un prólogo del cardenal Luis Ladaria, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El conjunto de estos comentarios y de la publicación de este texto de la libertad religiosa para el bien de todos lo ha coordinado el profesor Javier Prades, que es el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y que además también dirigió o coordinó el grupo encargado de redactar este documento dentro de la Comisión Teológica Internacional en su momento. Así que es él quien nos acompaña para ir abriendo estas páginas. Javier Prades, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, como hace dos años, y eso es mucho tiempo para la memoria habitual de cualquier persona media, vamos a recordar, aunque sea brevemente, cuál es la importancia de este documento y que justifica que ahora pues volvamos sobre él con motivo de este libro y de los comentarios que le acompañan.
El interés, en primer lugar, es el propio tema de la libertad religiosa, que está encima del tapete en todas las sociedades del mundo. En algunos lugares porque hay verdadera opresión y persecución contra el ejercicio de la libertad religiosa y luego porque para la Iglesia es una cuestión fundamental. Por lo tanto, este documento actualizaba la gran doctrina, la gran aportación del Concilio Vaticano II y miraba los fenómenos que en el mundo globalizado, en el mundo multicultural y plural de hoy despiertan más interés y más preocupación y cuál es, digamos, la validez, la permanencia de lo que el gran documento del Vaticano II había ofrecido. Por eso sigue siendo de máxima actualidad.
Y si te parece, vamos a hacer un recorrido por lo que aportan o cada uno de los colaboradores que participan en este comentario al documento tienen lógicamente su enfoque y quizás viendo, identificando algunos de los enfoques fundamentales, pues también podemos mostrar a los oyentes qué es lo que aporta pues de sugerencia o de pista cualificada para leerlo. Un tema importante que ya hablamos en su momento es que ha sido necesario todo un camino de clarificación del magisterio eclesial sobre esta cuestión. En su formulación nunca ha sido tan clara, ha habido todo un proceso hasta llegar al Concilio Vaticano II y hoy pues no deja de ser interesante también el seguir viendo cómo ajustar esa formulación ante los nuevos desafíos. Creo que ese es uno de los aspectos que contempla este comentario.
Sin duda, sabemos que en la época del Concilio Vaticano II este tema fue muy discutido, dio pie prácticamente al cisma de Lefebvre y de los lefebrianos. Fue uno de los momentos más calientes del concilio. Entonces, por un lado, es muy interesante en el comentario, por ejemplo, la contribución del profesor Gerardo del Pozo, que explica muy bien el camino que ha seguido la Iglesia en torno a este, históricamente, ¿no?, en la doctrina sobre la libertad religiosa. A partir del concilio, el dato más llamativo es que todos los papas han recibido la doctrina del Vaticano II y la han profundizado de una manera sorprendente y bellísima. Pablo VI, Juan Pablo II, que da un paso verdaderamente novedoso y profundo al decirnos nada menos que la libertad religiosa es la base y el cimiento de todas las demás derechos y libertades humanos. Esta es una formulación de este tipo, pues encierra en sí misma una gran novedad. El gran trabajo del Papa Benedicto en torno, por ejemplo, a la laicidad y a las características del Estado contemporáneo y la doctrina y el ejercicio de la defensa de la libertad religiosa que está haciendo Papa Francisco, por ejemplo, hace nada, visitando a los cristianos perseguidos en Irak e encontrándose también en defensa de la libertad de la religión también con grandes autoridades del mundo musulmán. O sea, es totalmente actual el contenido del texto.
Una de las cuestiones que afrontaba, lógicamente, el documento de la comisión, aunque no sea la única y a veces lo podamos reducir a esto, es la cuestión del Estado. ¿Cómo se sitúa el problema, no el tema de la libertad religiosa frente a la pretensión y la responsabilidad del Estado? Hay una formulación que habla del Estado moralmente neutral a lo que sería la laicidad positiva. Sé que esto también lo han enriquecido los autores de los comentarios.
Sí, aquí el documento era muy claro en la denuncia de lo que se llama la falsa neutralidad. Es decir, se recubre de un aspecto formal de equidistancia, pero en realidad se delimita y se reduce el espacio efectivo de la libertad religiosa de las personas individuales y de las expresiones comunitarias asociadas. De manera que aquí hay una discusión que es muy propia, digamos, de las democracias avanzadas, de las democracias contemporáneas occidentales, europeas, atlánticas, porque está en juego una pretendida, en nombre de una pretendida neutralidad, en realidad lo que hay debajo es la imposición de una no religión o de esa religión de la no religión. Y eso se ve en el debate educativo, en el debate sanitario, en el debate sobre la vida. Las opiniones religiosas son privadas, pero hay una opinión común que capitaliza el Estado y que hace pasar como falsa neutralidad. Por eso se insiste en que no es suficiente ese planteamiento, que no tiene salida y que no produce ningún bien, sino que se invita a lo que se denomina en el documento sana laicidad, laicidad positiva, una mirada sobre el fenómeno religioso personal y comunitario como elementos que aportan al debate social y a la construcción de la convivencia y de la comunidad humana de una manera significativa. Es uno de los temas eje del documento y del comentario.
La cuestión de la libertad religiosa también afecta al modo en que la Iglesia vive su presencia en medio del mundo y realiza su misión evangelizadora. Toda la cuestión de la relación entre verdad y libertad. También los comentarios han abundado, lógicamente, en ese vector, podríamos decir.
Sí, sí, hay varios textos, uno específico, el profesor de la Pontificia de Salamanca, exactamente sobre este tema, muy, muy interesante, y en realidad está un poco presente en todas las aportaciones. O sea, yo hago un pequeño paréntesis, este comentario reúne aportaciones de personalidades, de profesores, de teólogos, de muy distintas facultades de teología de España, algunos de fuera de España, y en este sentido yo creo que es una voz muy coral, donde se puede ver, quien se acerque a este libro, puede ver la teología católica hoy española, cómo mira, con qué ojos mira la libertad religiosa en el mundo plural. Y podemos ir entresacándonos de distintos autores, pero este es uno de los temas, desde luego. O sea, la Iglesia proclama la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo a todos los hombres, pasando a través de su libertad. Y como en este tema siempre es fácil contraponer discusiones estériles donde se enfatiza una cosa en contra de la otra, el esfuerzo es ayudar a comprender que van en la misma dirección. Es decir, verdad y libertad se reclaman. Y ni se puede proponer una verdad desligada de la libertad, ni la libertad desligada de la verdad cumple su objetivo. Por eso el esfuerzo pedagógico y el esfuerzo educativo en esto es de primera importancia.
Bueno, y en el elenco de personas invitadas a este comentario, a mí particularmente me sorprende que haya un profesor judío, un constitucionalista bien conocido entre nosotros como Joseph Weiler. ¿Por qué ha sido invitarle justamente a este comentario?
Pues por tener también alguna voz no católica que, por ejemplo, como hace Weiler, reconoce el muy buen camino que ha hecho la Iglesia Católica en cuestión de la libertad religiosa. Es, como todo lo que escribe Weiler, de una gran agudeza y de una gran finura. Yo lo recomiendo, desde luego, es el último de los artículos que componen el documento, y es sumamente interesante. Hay que escuchar a un judío defendiendo la propuesta católica sobre libertad religiosa en los términos que lo hace. Denuncia, por ejemplo, la cristofobia evidente, y la arrogancia con la que tantas veces se liquida el cristianismo hoy en Europa, y al mismo tiempo, digamos, qué fundamento teológico ve él para el Antiguo y el Nuevo Testamento al hecho de que la libertad religiosa sea inherente al anuncio religioso.
Tenemos apenas 2 minutos para que me digas algo sobre el epílogo del cardenal Angelo Scola, que habla de esa relación entre libertad religiosa y el bien social de vivir juntos, un tema de máxima actualidad, también aquí entre nosotros, sí, en España.
Él efectivamente insiste en una idea que él repite con frecuencia, y es que vivir juntos, convivir, es un bien social, un bien práctico social, es un valor práctico social, que debe ser también un valor práctico político. Es decir, donde no hay convivencia, no hay nada más. Porque todo discurso que se quiera articular para organizar la sociedad pasa por el hecho de que haya la voluntad de convivir. O sea, donde no se convive, todo lo demás se frustra. Y pensar que se garantiza la convivencia censurando, limitando o restringiendo la libertad religiosa, que es constitutiva y profunda del ser humano, solo produce daños peores. Por lo tanto, hay un nexo profundo entre este bien práctico, social y político, que es la convivencia, y la libertad religiosa. Por eso el documento se titula precisamente La libertad religiosa para el bien de todos.
Para el bien de todos. Bueno, pues este texto completo, bien preparado, con sus notas y el comentario de estos diversos autores sobre los aspectos fundamentales que lo componen, lo ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos en un trabajo que ha coordinado el profesor Javier Prades y que lo ha querido presentar para nosotros también aquí en El Espejo. Javier, una vez más, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo, José Luis. Gracias.